Buenas tardes a todos. Buenas tardes a todos. No sé si tú y yo escuchar eso, que como en casa no hay otro sitio. Perdonadme aquí que traigo la sed de Córdoba. La sed de Córdoba que estaba seco. Bueno, pues muy contento, un privilegio poder estar aquí con vosotros, sentirme en casa. Ya lo he dicho, como en casa en otro sitio, con mi esposa anhelábamos este momento poder venir, costara lo que costara, estar el tiempo posible para poder veros, saludaros y estar con vosotros. Y bueno, como dijo Valentín, seminarista, bueno, vale, sí, la verdad que sí, es que sí, la verdad que soy seminarista. Estaremos ahí con Eduardo, Eduardo me lleva un anito, ya casi pastor, yo voy monaguillo atrás de él, pero ahí estamos. Y la verdad es que es una cuestión que llevo un tiempo, unos meses, que es un poco de lo que os quiero, pues abrir mi corazón y hablar con vosotros, es sobre esta cuestión, ¿no? Porque a la altura que nos encontramos en nuestra vida y de alguna forma, ¿dónde nos encontramos y qué es la palabra de Dios para nosotros, ¿no? Porque como decía la alabanza, sí, Dios pagó el precio, nos sacó, como dice Pedro, dice, somos ya una nación santa. Dios ha pagado un precio, Cristo pagó en la cruz y ahora estamos en el camino. Y con mi esposa viniendo para aquí por el coche, pues estábamos hablando sobre esto y es complicado porque con toda la revolución social que hay actualmente, pues donde nos encontramos, ¿no?, en este país, pues qué es realmente qué es lo que debemos hacer, cuál debe ser nuestra actitud hacia la palabra de Dios y cómo nosotros nos debemos comportar en esta sociedad, porque hay de todo. Y estoy hablando en cuanto al ámbito, el ámbito evangélico, porque es donde nosotros nos encontramos y donde pues mucha gente nos representa y llevando pues el nombre evangélico. Y bueno, y pues hay ciertas actitudes que muchas veces no nos identificamos con ellas, ¿no? Pero sí, la gente que no conoce de Dios se queda con, porque el ser humano tiene esta virtud, digamos, ¿no? No sé si es virtud, pero sí tiende a quedarse siempre con lo malo, ¿no? Basta que una persona 20 años haga todo bien y de repente cometa un fallo y, ¿no?, el mismo Jesús le dijo, el que esté libre de pecado tire la piedra, ¿no? Bueno, no sé si es bueno comparar eso, pero sí, en algo malo y rápidamente nos olvidamos, es decir, nos olvidamos de estos 20 años de todo lo bueno y nos quedamos con lo malo, ¿no? Bueno, lo que yo decía un poco es, veníamos hablando con mi esposa en cuanto al seminarista, porque claro, aquellos que son, en la palabra de Dios me refiero, los que eran intérpretes de la ley, los fariseos y toda esta gente tan bonita que conocemos, pues Jesús le dio esto para todo momento, ¿no? Y yo me paro a pensar, porque toda esta gente eran hombres que estudiaban la palabra de Dios. Realmente su cometido era estudiar la palabra de Dios y dirigir al pueblo de Dios. Primeramente se esperaba de que su vida reflejara tal asunto para poder gobernar al pueblo. Pero resulta que cuando Jesús vino, le dijo de todo menos guapos, le dijo de todo menos que estáis haciendo bien las cosas. Dijo, vosotros sois, los llamó raza de víboras, les dijo cosas muy feas, ¿no? Y con razón. Entonces, yo a veces asocio y a veces tengo estas cositas en mi cabeza que a veces pienso, que sí, a veces lo suelo hacer ahora que estoy estudiando, suelo pensar y digo, ¿Cómo puedo yo? Porque claro, en este todo asunto yo, todo esto viene cocinándose a raíz de ciertos asuntos que me vienen pasando a mí en mi matrimonio, en mi casa, pues ciertas cosas. Y nosotros veníamos hablando con mi esposa, casualmente bajando para aquí, diciendo, pues mirad, ¿cómo tratamos nosotros a nuestros familiares? ¿Verdad? ¿Cómo los tratamos? A ver, piensa para ti, no hace falta responder. ¿Tú cómo tratas a tu padre, a tu madre? Me refiero en el sentido cuando hay que ayudar, cuando hay que arrimar el hombro, cuando hay que estar con ellos. Yo creo que todos nos portamos, todos intentamos hacer lo mejor posible y muchas veces cerramos los ojos y colamos muchas cosas, ¿no? Y después esto lo pongo porque ahora os voy a leer. Aquí los tengo yo apuntado, sobre todo, espera un momentito. Vamos a leer un momento el... yo creo que vamos a ser primero... Vamos a ver Mateo 22. Vamos a entrar de lleno ahí. Mateo 22. Porque esta es la parábola con la cual yo me identifiqué. y es donde quiero poder reflexionar un poco con vosotros aquí, con ustedes, y pues llevarme una palabra de ánimo también, porque es de lo que se trata. El caminar no es fácil y ahí estamos. Gracias a Dios. Mateo 22, en el capítulo 22, desde el versículo 34 hasta el 40. Porque después vamos a leer dos versículos que un poco Jesús hablaba sobre el tema de los familiares, que supongo que ya ustedes van, saben por dónde van los tiros porque le dijo ciertas cosas. Pero vamos ahí, 34 al 40. 22, si no, estamos bien. Entonces, el gran mandamiento, esto no viene, pero bueno, ya que está ahí lo leemos. Entonces los fariseos, oyendo que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a una. Y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó por tentarle, diciendo, Maestro, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Bien, esto es el asunto donde yo llegué porque, es decir, si yo a mis familiares, ¿vale? Porque toda la ley dice la palabra que se resume en dos cosas, viene siendo, ¿no? Primero, amarás a Dios con todo tu ser, de arriba a abajo. Si quieren lo podemos decir de revés o con todo tu ser. La segunda, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Entonces, Martín piensa, ¿no? Yo pienso para mí y espero que alguno lo sepa, digo yo, cuando yo trato a mis seres queridos de una forma que muchas veces les cuelo y pienso, y perdóname la expresión, pero yo no quiero que, si alguno se identifica, bueno, pues será el momento. Pero yo hablo para mí, lo que yo, Dios me ha estado hablando en este tiempo y lo que siento y es lo que he sentido de alguna forma, pues deciros hoy. Es decir, Martín, ¿será siendo hipócrita cuando trata con los demás y no los trata de la misma forma? Me he hecho esta pregunta y con mi esposa y venimos debatiéndolo ya tiempo, porque no sé, porque me ha salido eso. ¿Tratamos igual, Martín, tratas igual a tus hermanos en la fe, independiente, porque ahora vamos a leer, dice Jesús, dijo, ¿no? A los que son de la fe, mayor. A los que son de la fe, con más esmero, con más gana, ¿no? Dijo, bueno, los que son de la calle, bueno, pues los que no son de la mano de la fe, bueno, habrá que tratarlos bien, porque también son gente que tienen que ver el amor de Dios, pero los de la fe, con mayor esmero. Entonces yo me hago la pregunta, Martín, ¿cómo yo puedo? Claro, bueno, yo claro, ya me meto en el tema que si no, fariseo o no, pero tú te metes y dices, claro, estamos estudiando la palabra, pero Dios muéstrame, porque yo me veo, no entiendo. No entiendo cómo los de mi sangre, los puedo tratar de tal forma, les puedo perdonar tal cosa, y sin embargo muchas veces en rencillas, en la iglesia, con gente de día a día, trabajo, ya no tanto, y muchas veces exigimos un cambio o cosas, exijo yo, que ni siquiera soy capaz de exigirlo a mis cercanos. Y entonces yo me pregunto, Martín, ¿esto será hipocresía? Digo, Dios mío, yo orando, Dios mío, muéstrame, ¿será hipocresía? ¿Puede ser que esto me esté haciendo daño y que yo no esté haciendo las cosas bien? Porque en realidad no trato a los demás como trato a mi familia. Tú conoces a mi hermana y yo trato a mi hermana con lo mejor que puedo. Pero yo no trato a todo el mundo igual que a los hermanos de la fe, no los trato así. Muchas veces he visto situaciones y ha pasado de largo. Y esto me ha hecho pensar en este último tiempo. Digo, ¿cómo es posible? ¿Será esto hipocresía? Entonces, en todo este tiempo, vamos a leer ahora en Lucas 8, creo que es el verso 20. En Lucas 8, capítulo 8, el verso 19. Eso vinimos un poco antes, lo de la pregunta donde a mí hay dos textos que vamos a leer en Gálatas. Estos dos textos me hicieron reflexionar y dice aquí, entonces su madre y sus hermanos vinieron a él, a Jesús, pero no podían llegar hasta él por causa de la multitud y se le avisó diciendo, tu madre y tus hermanos están fuera y quieren verte, que es lo más normal. Entonces respondiendo les dijo, mi madre y mis hermanos son los que oyen la palabra de Dios y la hacen. Bien. En Gálatas 6, una epístola de los Gálatas, verso 6, Capítulo 10. Que se tiene que leer lo primero. Aquí me he puesto con letra grande, pero no sé por qué lo leo segunda vez. Tiene que haberlo leído primero, sí. 6:10. Así que según tengamos oportunidad, hagamos bien a todos y mayormente a los de la familia de la fe. Y a raíz de esto, en mi búsqueda, en mi, de alguna forma, mi inquietud me llevó a lo que leímos antes, que es en Mateo 22, por favor, si podemos verlo otra vez ahí, que es donde ahí nos vamos a centrar, en esta, el gran mandamiento, porque en realidad, yo no es que busqué justificarme, pero yo delante de Dios oré y dije, Dios mío, muéstrame cómo yo puedo saber si estoy haciendo lo correcto, si en realidad, de alguna forma, pues, hago lo correcto. Entonces, a mí en este gran mandamiento me llevó dos cosas, ¿vale? A mí, primeramente, me llevó rápidamente a estudiar lo que es la palabra ley, ¿vale? La palabra ley en el seminario nos taladra en la cabeza que hay que buscarla en forma original, griego, hebreo y todo lo que hay por ahí. Y la palabra ley significa, en la palabra en griego viene que es nomos, que significa ley, principio, regla. Entonces, en esta palabra hay, ya no solo, porque claro, tú cuando dices ley, nosotros rápidamente asociamos, claro, una ley es una ley, lo que hace cuando legisla el gobierno, cuando saca una ley es algo que hay que cumplir. Pero cuando volvemos a la palabra de Dios, el mismo Jesús dijo, o sea, toda la ley se resume en estos mandamientos. Es decir, en estos mandamientos, esta regla, este principio en el cual vosotros os debéis regir, en el cual yo me debo regir. Este es el gran mandamiento que Jesús dejó. Entonces, ahora vamos a leer lo que es el Romanos 13. Por favor, acompáñame en Romanos 13, que es donde... Romanos 13:8, que es un poco, voy a tocar solo el versículo, pero en realidad aquí Pablo, ya después de la resurrección de Cristo, después de que las iglesias se establecieran, les estaba diciendo a los de Roma, pues todos los deberes cristianos que ellos debieran hacer. Entonces aquí le dice, después de darle una serie de cosas, dice, y hablando a los hermanos, diciendo... No debáis nada a nadie, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Si habla de un cumplimiento de la ley en cuanto al amar. Es decir, no existe más. El cumplir, o sea, esta regla, este principio, esta ley, se cumple amando a los demás. Pero tú dices, vale, yo amo. Llamo a mi hermana, también amo a la gente, pero sin embargo, a veces, pues me siento... como que yo no estoy haciendo las cosas bien, ¿vale? Porque no sé, tengo este, a veces pues tengo este sentimiento y pienso que no estoy haciendo las cosas bien. Entonces, acompáñame un momento a Gálatas 5, que ahí también el apóstol Pablo está hablando a los Gálatas, en cuanto también está dando una serie de cosas, Gálatas 5, y el 13 al 15. Le está hablando a los Gálatas acerca de los deberes cristianos, de la libertad cristiana. Gálatas 5, del 13, vamos a leer del 13 al 15. Del 13, capítulo 5, verso 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino serviros por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Dice, porque toda la ley, en el verso 14, toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vale, y volvemos otra vez al amor. ¿Cómo? Porque claro, la ley en el Nuevo Testamento se le puede resumir de tres formas, ¿no? Todos sabemos, la ley, dice la ley de Moisés, que dice, que aquí tengo un versículo, no sé si lo queréis leer, la ley de Moisés en Lucas 2.22 dice, el pueblo judío se refería a la ley de Moisés, porque Moisés fue el que tuvo la relación, el que trajo las tablas, y todo el pueblo, Moisés era, pues este hombre, este, el que trajo la ley, que de alguna forma el pueblo se identificaba con él. Después, la ley mismo, que es el Pentateuco, que son los primeros cinco libros, que son toda la historia, hasta que pillaron un rey, hasta que después vino ya toda la historia que conocemos del Antiguo Testamento. Y el tercer punto es la ley general, que viene en Romanos 7, 21 y 23. La ley general que dice Pablo cuando él dice, lo que quiero no hago, sino más aquello que no quiero, aquello es lo que hago. Es decir, si estoy en la ley del amor, lo quiero, pero no puedo hacerlo. Sin embargo, hago aquello que no quiero hacer. Por lo tanto, me veo obligado a la ley de la carne. Entonces, en lo que se habla de la ley general, en este aspecto, todo es ley. Entonces, ¿cómo nosotros, cómo yo puedo, de alguna forma, entender y ser libre de todo este asunto? ¿Cómo yo puedo saber si cumplo la ley? Porque, claro, hay que entender que en el Nuevo Testamento, evidentemente, sabemos que es por fe. La ley quedó, pero la ley no quedó abolida. Pero bueno, la ley, dice Jesús mismo, dijo, he venido en el cumplimiento de la ley y no se cambiará ni un ápice de la ley. Es decir, la ley tal cual, lo cual nosotros no nos trajimos por ella, pero sí, Jesús en el cumplimiento de la ley vino en forma de ciervo humillado para el rescate de todos, donde nosotros entramos a hacer, los que no éramos partícipes de la promesa, de las promesas del pueblo de Dios, llegamos a ser partícipes de unas promesas inimaginables, donde nosotros nadie, preguntándonos, cuando nos convertimos, nos imaginábamos que íbamos a estar aquí y participando de todas estas cosas. Entonces ahora, después de todo esto, podemos ir ya en Lucas 11:52. Entonces, aquí es donde, en Lucas, acompáñame a Lucas, capítulo 11, 52. Es de ánimo, ¿eh? No es, son, yo que pasa es un poquito, a veces me meto demasiada caña que no debería, pero esto me hizo pensar porque quizás por el momento con el cual estaba viviendo, pues me identifiqué mucho y yo creo que Dios en su misericordia y en su amor tiene todo bajo control y conoce cada corazón y lo más importante que Dios tiene en su presencia tiene todo previsto y sabe lo que nosotros necesitamos y aquello que nosotros en aquello donde nosotros somos más frágiles y donde más daño nos hacen. Y volviendo a lo que es el intérprete de la ley en el Lucas 11:52. Aquí Jesús está hablando, pues como mencioné en el principio, hablando con todos los fariseos y con todos los intérpretes de la ley, dice, así de esta forma le dice, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia vosotros mismos». A ver, «Ay de vosotros, intérpretes de la ley, porque habéis quitado la llave de la ciencia, vosotros mismos no entrasteis, y a los que entraban, se lo impedisteis». Entonces, todo lo que era la ley, aunque la ley no quedó abolida, Jesús cumplió la ley. Por lo tanto, Jesús, en su papel, hizo algo tremendo que la ley quedó, ¿cómo lo explicaría? La ley quedó, porque ahora lo vamos a ver, la ley no es algo primario. La ley fue una consecuencia. Pero desde la creación, desde el principio del mundo, la ley no existía. Desde la creación, Dios tuvo una relación con Adán. Después de la caída, Caín y Abel, todo lo que pasó, hubo una relación, la ley no existía. Con Noé no había ley. La ley fue mucho después. Abraham incluso fue un hombre pagano de la tierra de Ur, de los caldeos. No era judío. No era esta nación donde los judíos se apropiaron de algo, donde los judíos debieran ser el ejemplo, la nación que debería ser el ejemplo a las demás naciones, embajadores de Dios, de un Dios que debiera tener una relación con su pueblo, ellos no lo hicieron. Por lo tanto, Jesús cumplió la ley y ahora entramos en una nueva etapa. Y ahí es donde nosotros entramos, y es donde nos encontramos. Y gracias a Dios, como decía Pablo, pero ay de mí, pero gracias a Cristo, que en Él tenemos vida. Gracias a la fe, en su obra en la cruz, en su resurrección, hoy tenemos vida. Y viniendo en estos aquí, en la búsqueda, aquí, en este intérprete de la ley, aquí surgen durante toda la historia siempre ha habido dos tipos de personas. Y ahora vamos a ir a Génesis 4. Porque, a ver, aquí me quiero hacer una breve introducción. Aquellos que eran, digamos, los que tienen que llevar el mensaje, que eran los intérpretes, que eran los fariseos, se habían apropiado y, digamos, se habían secuestrado el mensaje de Dios. Porque desde el principio Dios creó todo a que hubiera una relación, a que ellos fueran representantes, porque Dios lo dice en el Antiguo Testamento, en Deuteronomio, vosotros sois la luz en medio de las naciones. Debéis ser una nación que muestre algo diferente. una nación que tenga relación con su Dios creador, y que yo os guardaré y yo os cuidaré. Sin embargo, conocemos toda la historia y fue un pueblo rebelde, dice la palabra, y de duro serviz, ¿no? Es la palabra, de duro serviz, o sea, de corazón duro. No entendieron, no aceptaron. Por lo tanto, la ley se cumplió y en Jesús se abre una nueva etapa y es donde entramos nosotros, porque no es algo nuevo, sino que desde el principio fue así. Y vamos a ir a Génesis 4. Donde está la historia de Caín y Abel. Después dio luz a la hermana, bueno, empezamos desde el 1. Conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín, y dijo, por voluntad de Jehová he adquirido varón. Después dio a luz a su hermano Abel. Y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Y aconteció que andando el tiempo, que Caín trajo el fruto de la tierra, una ofrenda a Jehová. Y Abel trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensayó Caín en gran manera y decayó su semblante. Entonces Jehová dijo a Caín, ¿por qué te has ensañado? ¿Por qué ha decaído tu semblante? Si bien hicieres, no serás enaltecido. Y si no hicieres bien, el pecado está a la puerta. Con todo esto, a ti será su deseo y tú te enseñorearás de él. Bien, la historia bien lo dice todo. Ahora, los nombres, bueno, tenía aquí los nombres, pero eso poco, ya es otra. Lo que aquí ocurre cuando Caín, Dios no dio un principio, pero sí Caín tuvo la oportunidad de eso. Dios le dice, os imaginaos la escena, ¿no? Yo no me puedo imaginar. Como dice Primera de Juan 1, el mismo, desde el principio del tiempo, o sea, Dios, o sea, el verbo, el mismo verbo, hablando con Abel y con Caín. Y con Caín le dice, ¿qué has hecho? ¿Por qué has hecho esto? ¿Pero qué le dice? Le da una oportunidad. Le dice, en el 7, si bien hicierais, no serás enaltecido, y si no hicierais bien, el pecado está a la puerta, y con todo esto a ti será su deseo, y tú te enseñarás de él. Porque dice en el 6, dice, ¿por qué te has ensayado y por qué ha decaído tu semblante? Ve la actitud, es actitud, pero le da la oportunidad de cambiar, ¿no? En el versículo le dice, si bien hicieres, no serás enaltecido. Vamos a leerlo, aquí lo tengo yo en otra versión, por eso un poco se entiende un poco mejor. Vamos a leer el 6 y el 7 en la nueva versión internacional. Dice, entonces el Señor le dijo, ¿por qué estás tan enojado? ¿Por qué andas cabizbajo? Si hicieras lo bueno, podrías andar con la frente en alto, pero si haces lo malo, el pecado te acecha, como una fiera lista para atraparte. No obstante, tú puedes dominarlo. Le da, le dice, tú puedes dominarlo. Tú puedes dominarlo. Si bien hicieras. Ahora, ¿dónde va? ¿Dónde está el problema? Después, con la relación familiar, le dice, ¿qué le dice a Abel? Caín, en el 8, le dice, y dijo que en su hermano, salgamos al campo. Estas dos palabras. Bueno, son tres. Salgamos al campo. Ya todos lo sabemos. ¿Tan difícil fue? ¿Tan difícil fue? No. ¿Qué es lo que no se entendió? ¿Por qué? Me pregunto yo, ¿por qué de tal forma? ¿Por qué actúas? O sea, estamos hablando de hermano de sangre. O sea, el hermano, vosotros imaginaos, este hermano no le había hecho nada. Era su hermano, total confianza, salgamos al campo, vayamos. Total confianza, no le había hecho nada, simplemente Dios dijo, ofrenda, y pasaba el tiempo, ofrenda. ¿Por qué tal actitud? Entonces, esto me lleva, ahora volviendo al Nuevo Testamento, ya para dar dos ejemplos, que son los que más me gustan, y los podemos ver. Ahora podemos ver aquí veamos primero al fariseo. A ver. Aquí me he ido un poquito. Esto es de aquí. Bien. En Lucas 5, 17. Eso era solo un ejemplo ilustrativo. Bueno, ilustrativo no sé si fue. Pero era un ejemplo de ver de que desde el principio lo que a Caín le fue dicho, tuvo la elección. Él decidió. Es decir, de su pecado, de su enojo, Dios le dijo, ¿por qué te ha decaído tu semblante? De su enojo, cometió una atrocidad. Por esto le hacemos su sangre, clama, cometió una atrocidad, habiendo sido avisado. Si hicieras el bien, ¿no estarías con la cabeza en alto? Entonces, ahí tuvo una decisión. Entonces, lo mismo, trasladándonos al Nuevo Testamento, lo mismo ocurre con los intérpretes de la ley. Dice, aquí en Lucas 5, 17, vamos a ver dos ejemplos de rápido, y con eso un poco terminamos. Mirad, en Lucas 5, 17, dice, aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea y de Judea y de Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en su lecho un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro. Un hombre que estaba paralítico procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo, a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndolo en medio delante de Jesús. Al ver que en la fe de ellos, le dijo, hombre, tus pecados te son perdonados. Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar diciendo, ¿quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? La actitud. No falta hablar. Un milagro de sanar. No, faltan palabras. Entonces, aquí yo le tengo, me lo he apodado, es malos. Le puse aquí, malos. Rechazan. Tal cual, son malos, rechazan la autoridad de Jesús. Ahora, sin embargo, vamos en Hechos 5:34, para ver los mismos intérpretes de la ley, que hubo intérpretes de la ley que sí hicieron lo bueno. Porque, a ver, nos quedamos que desde el principio ha habido dos tipos de personas que son en la misma condición. Tanto Caín como Abel fueron delante de Dios, fueron avisados, y Abel y Caín, a pesar del aviso, cometió el error. Aquí los intérpretes de la Lucas 5:17 hicieron lo mismo. En debe darle gloria y honra a Dios, y como estudiantes, como fariseos, como intérpretes de la ley, estudiar y ver si es, porque el versículo antes dice, no, pero ahora lo vamos a leer. En Hechos 5:34. Dice, entonces levantándose en el concilio un fariseo llamado Gamaliel, doctor de la ley, venerado en todo el pueblo, mandó que sacasen fuera por un momento los apóstoles. Y luego dijo, varones israelitas, mirad por vosotros lo que vais a hacer respecto a estos hombres. Porque antes de estos días se levantó y les está diciendo todo lo que hubo, y de alguna forma se convirtieron. Y en el 41 dijeron, y ellos salieron, no, en el 40, y convinieron con él, y llamando a los apóstoles después de soltarles, les intimidaron que no hablasen en el nombre de Jesús y los pusieron en libertad. Es en el 38, es lo que quise decir. Y ahora os digo, apartaos de estos hombres y dejadlos, porque si este consejo o esta obra es de los hombres, se desvanecerá. Mas si es de Dios, no lo podréis destruir. No seáis tal vez hallados luchando contra Dios. Era un intérprete de la ley. Era un hombre sabio, que tenía un puesto en la sinagoga y razonó, pensó, que a veces es bueno que yo lo haga. Razonó, pensó, dijo, señores, no vaya a ser que estos hombres sean de Dios y que nos hallemos luchando contra Dios. Este hombre era consciente de lo que estaba ocurriendo y en todo momento fue a ello. Por lo tanto, hay oportunidad. Aquello lo que Jesús vino a hacer es válido, tanto desde el principio como ahora mismo, es válido para esta gente y para nosotros, porque tanto se puede rechazar como se puede aceptar. No podemos quedarnos indiferentes, porque por la actitud de ellos se vio el resultado. Entonces, aquí quiero ver otro ejemplo, que todos estos lo conocemos, en Juan 3:1, que es Nicodemo, que es un fariseo, pero yo nunca lo había relacionado de esta forma. Juan 3:1. Nicodemo, sabemos la historia, dice que se acercó de noche a Jesús, un principal entre los judíos, vino a Jesús de noche y le preguntó, le dijo, no, sabemos que si Dios no está contigo no puedes hacer estas cosas. Y Jesús le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Juan 7:50, el mismo Nicodemo. Esta es la que voy a leer también en la nueva versión internacional. Porque se entiende un poco mejor. Yo cuando leí en Reina Valera no lo entendí muy bien. Dice, Nicodemo, que era uno de ellos y que antes había ido a ver a Jesús, les interpeló. ¿Acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? ¿No eres tú también de Galilea? Protestaron. Investiga y verás que de Galilea no ha salido ningún profeta. Es decir, Nicodemo fue un hombre honesto y les cortó los pies. Les dijo, ¿acaso nuestra ley condena a un hombre sin antes escucharlo y averiguar lo que hace? Porque Jesús estaba causando una división entre la gente. Pero este hombre fue sabio, porque este hombre desde el principio fue de noche, porque por la condición que él tenía, ir de día le causaría problemas. Fue de noche, dijo, maestro, sabemos. Este hombre inquietó, preguntó, se interesó. Y después en el 19, 39, en Juan 19, vemos el resultado. Este hombre, en el Juan 19, 39, dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra y de aloes, como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según el costumbre, sepultar entre los judíos. Yo creo que este hombre, el Evangelio llegó a su vida. Estoy seguro. Porque hay, está la forma. Porque hubo, porque yo creo que la palabra de Dios está llena de ejemplos para nosotros. Está tan rica, donde dice, yo creo en Colosenses 2, dice que en Jesús, que es lo que nos muestra la palabra, habita corporalmente toda la plenitud de la Deidad. Todo aquello, todo lo que es la riqueza de Dios, habita en Jesús. Y la ley, lo que nos vino a traer, fue Jesús, desde el principio. Desde el principio. Pero hubo dos tipos de hombres. Aquellos como Caín, que en su orgullo, que en su forma de llegar a Dios, era orgulloso, quiso llegar a Dios por su forma, trajo lo primero que le vino a la mano. Sin embargo, Abel dice que fue, buscó, la palabra dice que trajo lo más gordo. Le costó, no le trajo ni lo malo, trajo lo más gordo. Y Dios se agradó, simplemente se agradó. Pero después avisó a Caín, le dijo, ¿por qué estás triste? ¿Por qué? Y ahora, para acabar, me gustaría leer un poco, bueno, aquí tengo en Santiago 1.15 que dice, concibió el pecado y la muerte, que ya sabemos lo que le pasó, lo que hizo Caín. El hijo pródigo, en Lucas 15.28, ya para acabar, entonces aquí de una forma ilustrativa, era Jesús mismo el que hablaba y dice, entonces se enojó y no quería entrar, salió por tanto su padre y le rogaba que entrase. De una forma representativa, el hermano mayor, que yo me pongo y yo pienso, había dos hermanos, el hermano menor y el hermano mayor, dos tipos de personas. Uno se fue, desgastó, el padre, su función es cuidar, amar y restaurar. Y el hermano mayor no quiso participar, pero no se quedó ahí. El Evangelio sigue siendo vigente. El Evangelio es válido para nosotros. Por lo tanto, le digo, salió y le rogó a que entrase a la fiesta con su hermano. De tal forma, este es nuestro Padre, como dice la alabanza. Somos, como cuando empezamos, somos un pueblo especial. Que seamos el tipo de persona como lo fue Abel, que trajo de lo mejor. Como seamos este intérprete de la ley, aquellos que les gusta estudiar la palabra de Dios, que seamos, podamos ver dónde, en qué reside la palabra, dónde es el cumplimiento de la ley, y que de alguna forma intentamos, no solo nuestros queridos cercanos, sino aquellos también de la fe, que podemos tratar a todos por igual. Y que seamos estos representantes que la sociedad hoy en día necesita ver. Porque voy a decir, el decálogo, los 10 mandamientos, hay cosas que no parecen, que la sociedad hoy en día está revuelta, no mentir, no adulterarás, no matarás, no robarás. Son cosas también muy válidas, como es el tema actual, como es el homosexualismo. Y a veces permitimos mentiras, adulterios y sacamos las armas contra el homosexual. Y no, como se predicó el domingo, no debe ser así. El ámbito evangélico que me representa a mí, que me representa a mí, en muchos países no me siento identificado, porque no puede ser. No me siento identificado porque el homosexual tiene el mismo pecado como lo tuve yo en mi tiempo cuando tuve problemas con las drogas, y como lo tiene un alcohólico, y como lo tiene un mentiroso, y como lo tiene un adulterio. De la misma forma que mi vecino engaña a su mujer, puede ser homosexual, pero yo tengo que tratar de la misma forma el que es mentiroso y engaña a su mujer que el homosexual. No puedo exigirle cosas al homosexual por otra forma. Ya nos meteríamos en otro tema, que el homosexual ataca a la familia, y ahí es donde nos sentimos más ofendidos, y ahí es donde atacamos, pero no. Dios ama a todos por igual. Y Cristo vino a cumplir la ley por todos y para todos. Y que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles saber interpretar este amor. Y este gran mandamiento, saber cumplirlo y amar a nuestro prójimo como nos amamos a nosotros mismos y amamos a nuestros familiares. Amén. Que Dios os bendiga.